al doctor Jorge Castañeda, coordinador de estrategia del candidato de la Alianza por México al frente, formada por el PAN PRD MC a la presidencia. Usted sabe, Ricardo Anaya. Don Jorge, un gustazo, ¿eh? Hace tiempo que no platicaba.
Hace mucho, Oscar Mario, qué gusto.
Oiga, a ver, me imagino que ya se lo han preguntado, pero primero y en este espacio para que le diga a nuestro auditorio, ¿por qué se une al equipo de Ricardo Anaya? Tiene mucha experiencia, tiene mucho nombre y al parecer pues lo está ayudando mucho.
Bueno, eso no lo sé, espero que sí, pero yo me uní al equipo de Anaya,
sí.
De facto desde, pues, diría yo, a julio, agosto del año pasado, y públicamente pues desde hace unos 3 meses, y lo hice porque creo en el frente, creo que es una propuesta novedosa, una propuesta distinta para México, de varios partidos, de varias organizaciones de la sociedad civil, de varias personalidades de la sociedad civil que se unen en torno a un programa, y segundo, porque creo en Anaya, porque es un candidato joven, un candidato de una inteligencia y una memoria sobresalientes, y que está haciendo una muy buena labor como candidato y lo hará como presidente. Por todos esos motivos me uno, y también porque yo pienso, Oscar Mario, y no quiero extrapolar esto a nadie más, que cada quien actúe como prefiera. A mí me parece que en coyunturas tan críticas como estas para el país, pues es importante que todo el mundo que pueda, que quiera, que así lo sienta, tome partido. Y tomar partido es involucrarse, es comprometerse.
Oiga, le están preguntando, dice Oscar Mario, pregúntale al doctor Castañeda si usted pertenece a algún partido.
No, y no he pertenecido a ningún partido.
Nunca. Ajá. Oiga, ¿y qué, cómo ve lo que finalmente usted labró y usted, pues, facilitó para las candidaturas independientes, eh?
Bueno, yo llego a la misma conclusión a la que han llegado muchos, Oscar Mario, porque ahí tenemos las pruebas, ya nos podemos remitir a ellas, la legislación que aprobaron los diputados, tanto en el a finales del 12 o principios del 13 y el 14, tanto a nivel constitucional como en la legislación secundaria, pues en los hechos imposibilitaron las candidaturas presidenciales a nivel presidencial, las candidaturas independientes, perdona, a nivel presidencial, no para el Senado, la Cámara, etcétera, pero sí a nivel presidencial. Varios lo intentamos y no pudimos conseguir o bien las firmas o bien el dinero para conseguir las firmas, quienes lo consiguieron las firmas tuvieron que incurrir en una gran cantidad de irregularidades. Todavía falta la decisión final del INE y del tribunal sobre las irregularidades en las que incurrió el Bronco, pero los otros casos pues son conocidos. Armando Ríos Peter declinó, Margarita Zavala declinó, Pedro Ferriz no llegó y declinó, Marichuy no llegó y declinó, y yo desde mucho antes me di cuenta que no había condiciones para una candidatura independiente competitiva en México, y por lo tanto también desistí de mi esfuerzo. Yo lo lamento, pero ahí están las pruebas, a ellas me remito.
No, pero usted es el artífice para facilitar todo este proceso y que, pues, allí está el Bronco en Nuevo León y están todos estos candidatos que se postulan como independientes a la presidencia de la República. ¿Considera que debe haber, bueno, todos consideramos que debe haber muchos cambios a la absurda ley electoral, pero entre otros, dar más menos requisitos para poder concursar como independiente a cualquier puesto de elección popular, doctor Castañeda?
Yo creo que debe haber menos requisitos y debe haber más, digamos, penalidades para desalentar las candidaturas frívolas. Puede ser una fianza que se deposita y luego, si no se obtiene un porcentaje determinado, pues se pierde. Puede haber la necesidad de obtener firmas de funcionarios electos, no solo o en lugar de ciudadanos. Puede haber distintas formas de acceso a tiempo, aire y a recursos. Es decir, en lugar de legislar al vapor como lo hicieron los diputados, hay que estudiar los casos que existen en otros países del mundo, donde o bien es mucho más fácil formar un partido que en México, o bien es más fácil ser candidato independiente y ser competitivo, pero no legislar como si México estuviera descubriendo el agua tibia, ¿no? Uh-huh. Que fuéramos los primeros en el mundo en hacer esto. Hay muchas mejores prácticas en el mundo que debieron haberse estudiado cuando se legisló. Lo que tenemos no funciona.
Sí, porque entran en una competencia desleal o con muchos puntos negativos frente al apoyo y a la plataforma que ofrecen los partidos políticos a sus candidatos, ¿no?
Bueno, así es, y simplemente la cantidad de recursos. Todos los candidatos sí. independientes lo denunciaron, Margarita Zavala, El Bronco, todos lo han denunciado. Hay una disparidad de recursos pues realmente escandalosa, ofensiva, y recursos me refiero no solo a dinero, sino también tiempo aéreo, spots, que pues es absolutamente inadmisible. Pero bueno, esa es la legislación que hay. En esas condiciones no había posibilidad de que prosperara una candidatura independiente, y ahí vemos, insisto, las pruebas, ahí están, no, ya no estamos especulando sobre qué va a pasar, uh-huh. ya pasó.
Oiga, bueno, pues hay muchos temas que tratar con usted, si me permite. Sobre el TLC como ex canciller, ¿hacia dónde vamos? Desde su perspectiva, ¿no?
Sí. No vamos a ningún lado, no, Oscar Mario. Tengo entendido, es un sí. poquito borrosa, un poquito ambigua la formulación que hay en los medios hoy, pero tengo entendido que el presidente Trump ya de algún modo, de manera formal, le ofreció a Canadá ya un acuerdo bilateral sin México. Entiendo que los canadienses han dicho que no, por ahora no les interesa eso, pero yo creo que esa ya es una señal muy clara de que no habrá TLC nuevo con Estados Unidos y Canadá en lo que va de lo que queda de este sexenio en México y lo que queda del Congreso, la legislatura norteamericana de este año.
Sí, ya no hay tiempo. Uh-huh.
No hay tiempo, y además no hay acercamientos sobre uh-huh. los 5 o 6 puntos de mayor litigio, no, uh-huh. simplemente no hay acuerdos. Por alguna razón que yo sigo sin comprender, el gobierno de México y los empresarios del llamado cuarto de al lado decidieron vendernos una impresión beata de gran optimismo de que todo va muy bien, ya mero la semana que entra, el mes que entra, uh-huh, uh-huh. el semestre que entra. Todo esto lo venimos escuchando, Oscar Mario, en el programa suyo en el radio y en muchas otras partes desde hace 7, 8 meses, desde el mes de agosto del año pasado, y nada de eso era cierto. No era cierto, y la prueba, nuevamente, como con las candidaturas uh-huh. independientes, ahí está. No hay acuerdo y no habrá acuerdo en lo que resta de este sexenio en México, aparentemente, por lo que estamos viendo de Trump. Ahora, Trump va a invocar la cláusula de derogación del tratado, va a echar a andar el reloj de 6 meses, no lo sabemos, pero parece que por allá va, y eso sí sería pues muy dañino para México.
Bien, y bueno, tenemos 2 minutos antes de una pausa. Yo quisiera robarle otros 5 o 6, si me permite, pero también como ex canciller y con base en su experiencia, Trump está fintando diciendo, mejor, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo bilateral con México y otro con Canadá. ¿Será eso o sí tendremos una actualización de dicho tratado y seguiremos con este intercambio comercial entre los 3 países?
Bueno, yo no tengo los elementos, Oscar Mario, para saber eso. Eso lo saben pues Luis Videgaray y Ildefonso Guajardo, son los que tienen los elementos para poder dar una idea, porque tampoco lo saben ellos a ciencia cierta. Saben lo que sus interlocutores les dicen uh-huh. y saben, en su caso, lo que el presidente Trump dice un día, más no lo que va a decir al día siguiente. Y como es alguien que cambia de parecer, pues como cambia de corbata, pues entonces es muy difícil aseverar una cosa en la otra. Lo que sí podemos saber, yo creo que ya con bastante certeza, es que los plazos de aprobación en Estados Unidos ya no alcanzan para que esto suceda este año, o sea, este año antes del 30 de noviembre del 2018, que es cuando termina la gestión del presidente Peña Nieto. Eso parece que ya no sucedió. Entonces, lo que vaya a suceder, sucederá el año entrante, cuando haya una nueva Cámara de Representantes en Estados Unidos y un tercio del Senado se renueva, pero lo más importante es la Cámara Baja. Esa toma posesión en enero y empezará a tomar en cuenta todo esto, a legislar, pues por ahí de la primavera. Me parece prácticamente imposible que haya un TLC aprobado, ratificado por ambos países y por Canadá, cualquiera que sea la modalidad canadiense, antes de primavera de 2019.
Don Jorge, deme 3 minutos y le quito otros 5, por favor, después de la pausa.
Sí, con gusto, Oscar.
Bien, estamos con Jorge Castañeda. Unos días de la elección, pues esta visita tan exitosa que tiene con estudiantes de la Universidad Iberoamericana.
Bueno, Oscar Mario, en primer lugar hay que ubicar esta visita triunfal de Ricardo Anaya a la Ibero en el contexto de la visita desastrosa que tuvo lugar hace 6 años con Enrique Peña Nieto. Por eso es tan importante, tan emblemática la Ibero. Hay muchas otras universidades públicas y privadas de gran calidad en México, pero la que se volvió icónica es la Ibero, por lo que le pasó a Peña Nieto hace 6 años, cuando lo abucharon, le chiflaron, tuvo que salir corriendo por la parte de atrás, se tuvo que esconder en un baño, en fin, todo eso que todos recordamos, el movimiento que nació a raíz de su visita a la Ibero. Es en ese contexto que Ricardo Anaya va ayer a la Ibero, empieza diciendo que no se va a esconder en ningún baño y durante 2 horas responde a preguntas de los alumnos que estaban presentes ahí, de alumnos de otros campus de la Ibero y de Jorge Ramos, el periodista mexicano egresado de la Ibero, pero que trabaja desde hace 30 años en Univision en Estados Unidos. Y respondió a todas las preguntas, algunas muy duras, otras un poco barco, es cierto, de todas. Y no solo fue recibido con gran aclamación y entusiasmo por los estudiantes, sino que fue despedido con mayor entusiasmo y mayor alegría por los mismos estudiantes. Yo creo que significa un hito en la campaña de Anaya, sobre todo tomando en cuenta que tanto López Obrador como Meade tuvieron miedo y decidieron no ir a la Ibero para no exponerse a algo semejante a lo que le sucedió a Peña Nieto hace 6 años.
Bueno, oiga, y finalmente, en este espacio, representantes, bueno, los directivos de 3 de las empresas encuestadoras que gozan de mayor prestigio en México, Mitofsky, Parametría e ISA, dicen, a manera de conclusión, bueno, si no sucede algo inédito después del tercer debate contra Andrés López Obrador, es un hecho que tiene amarrada la presidencia de la República. ¿Cuál sería su opinión como estratega de Ricardo Anaya?
Bueno, que todas las encuestas son, sobre todo las que mencionó usted ahorita, Oscar Mario, son muy serias, muy responsables, y no descalificamos ninguna de ellas. Hay que revisarlas todas, estas 3 y otras también, y vamos a saber justamente si no sucede algo inesperado. Para eso son las campañas, para eso son los debates, para que sucedan cosas inesperadas. Puede ser que sucedan, puede ser que no. Yo creo que a estas alturas es preferible esperar y tomar en cuenta simplemente algo que todos los mismos encuestadores están diciendo. Hay una gran dispersión de las encuestas serias, están diciendo cosas muy distintas, varias de ellas. Hay una alta tasa de rechazo en las encuestas. Algunas de ellas, veía yo la de El Financiero de Alejandro Moreno ayer, también muy seria, en el Distrito Federal, con una tasa de rechazo de arriba de 50%, y esto apenas a 3 semanas y media de la elección. Estamos viendo un elevadísimo número de indecisos todavía a 3 semanas de una votación y de una campaña que en los hechos lleva ya 2 años. ¿Cómo puede haber todavía 30 y pico de por ciento o más quizás de personas que dicen que no han decidido, cuando todo el mundo, por ejemplo, conoce perfectamente bien a Andrés Manuel López Obrador. No hay muchos elementos inesperados todavía que puedan suceder. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en estas semanas. Hay muchas cosas que están sucediendo, Oscar Mario. Menciono una nada más, además de lo de la Ibero. Hace dos días, un tribunal colegiado federal radicado en el estado de Tamaulipas desechó, a través de un amparo, aceptando un amparo, la investigación que se ha hecho de Ayotzinapa y pidió la creación, exigió la creación de una comisión de la verdad compuesta por la CNDH, los familiares de las víctimas, la PGR y el MP, porque no sirve la PGR para hacer estas cosas por su cuenta, dice el tribunal colegiado. Bueno, ¿cuál es el candidato que viene proponiendo una comisión de la verdad para investigar hechos de violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción en México desde hace meses? Es Ricardo Anaya. Mucha gente, y cuando muchos hemos propuesto esta idea, nos dicen, esa es una idea de fuera de México, no tiene ninguna vigencia en México, ¿para qué? Ya tenemos instituciones que sirven, ¿por qué no utilizarlas a ellas? ¿Qué es esta? Es una idea extranjera, importada, ridícula, etcétera. Y ahora resulta que un tribunal colegiado mexicano, en un caso mexicano, impone la creación de una comisión de la verdad para investigar el hecho de violación de derechos humanos y de desapariciones forzadas más importante que ha habido en los tiempos modernos en México, que es el de Ayotzinapa. ¿Quién hubiera pensado esto hace una semana?
Pues sí, claro que allí hay pues muchas opiniones en relación a esta decisión de un tribunal colegiado federal en el estado de Tamaulipas, y se preguntan también si hay ciertos intereses de índole político para haber llegado a esta conclusión, ¿no?
Bueno, puede haberlos o no, yo no lo sé. Lo que sé es que ese es un fallo definitivo de ese tribunal. Seguramente el gobierno y la PGR, que no quiere que haya una investigación independiente del caso Ayotzinapa, ya lo sabemos, se han negado desde un principio a que los expertos de fuera o quien fuera interrogara a los militares del 27 batallón radicado en Iguala. El gobierno va a apelar esto y es muy probable que llegue a la Suprema Corte, y ahí veremos qué resuelve la Corte. Pero por lo pronto, haya o no intereses políticos, haya o no opiniones distintas, ahí está el fallo de un tribunal colegiado. Ahí está validando una idea que, entre otros, Ricardo Anaya venía proponiendo desde hace meses.
Bueno, dos minutitos, dos preguntas, si me permite, don Jorge, y son muchas del auditorio, pero algunas van en este sentido. ¿Cuándo dará a conocer Ricardo Anaya a miembros de su gabinete en caso de ganar la contienda?
Bueno, no lo sé, pero dudo que lo haga antes de la elección, y creo que tiene toda la razón. No hay ninguna necesidad de hacerlo en la mayoría de los países.
¿Pero no abonaría para decir, bueno, su equipo es este?
Yo creo que su equipo es muy conocido, es el equipo de campaña, en primer lugar, de los tres partidos que lo apoyan. Por eso es tan importante recordar que es un frente que va a formar un gobierno de coalición compuesto justamente por integrantes de ese frente. Para empezar, de los tres partidos que lo conforman, enseguida por las organizaciones de la sociedad civil que lo conforman, personalidades de la sociedad civil que conforman el frente, todo eso para empezar. Ahí se puede ver muy claramente qué tipo de equipo va a tener. Ahora, nombres y apellidos, yo que viví ese proceso con Fox hace ya 18 años, creo que no es una buena idea adelantar nombres de gabinete, porque expone uno a la gente pues de una manera muy a veces inclemente e indefensa. Y eso le está pasando, por ejemplo, a muchos de los de López Obrador.
Bien, ahí está la respuesta. Y finalmente, en 30 segunditos, le preguntan, ¿cómo saber quién está en segundo lugar? El equipo de Ricardo Anaya dice que él, los de José Antonio Meade, pues obviamente señalan que es el candidato Meade, ¿no?
Bueno, yo no he visto ninguna encuesta seria que ponga a Mid en segundo lugar. Eso sí, no lo he visto, pero en fin, si hay alguien que las tiene, pues que las muestre. Yo no he visto ninguna, empezando por las que usted mencionó hace un momento, Oscar Mario. Esas tres, para empezar, no tienen a Mid ni remotamente en segundo lugar. No es un asunto de que yo creo o no creo. Ahí están las encuestas, las que usted mencionó, para no ir más lejos.
Don Jorge Castañeda, ¿alguna reflexión final?
Bueno, que yo creo que la visita de Anaya ayer al Ibero es un hito en su campaña, por este carácter emblemático, por el hecho de que los otros dos le sacatearon, no quisieron ir a la Ibero, por el ánimo que le da al equipo y a los seguidores y a los partidos que apoyan a Ricardo Anaya, y que esto no se acaba hasta que se acaba. Nos vemos en el debate en Mérida.
Jorge Castañeda, un gustazo, ¿eh?
Gracias, Oscar Mario. Un abrazo, como siempre.
Buen día, Jorge Castañeda. Vamos a hacer una pausa y regresamos.